Y desde el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dio su misma identidad, por decirlo así. Dice que nosotros somos criaturas a su imagen y a su semejanza. Y el mismo Dios sopló aliento de vida en nosotros, en este caso, en nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva. Y vamos a leerlo en Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 7, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Miren, nosotros tenemos una autoridad o una identidad, perdón, que Dios nos la dio cuando en el principio. Lo que pasa es que la gente, muchas personas, no creen que su identidad tenga que ver con Dios. Ese es el problema. Algunos creen que su identidad tiene que ver con el simio, con el mono. Algunos creen que venimos del mono y que fuimos evolucionando. Pues vale, yo creo que hay que tener más fe en creer que venimos de un mono, que hay un creador que nos creó y nos dio vida. El ser humano, por lo tanto, nace con una identidad espiritual como criatura de Dios. Y muchos no son conscientes de esa verdad espiritual. Y otros renuncian voluntariamente a esa identidad. Y otros son engañados. Y el ladrón, con astucia, seduce y engaña para robar nuestra identidad de Dios. Juan capítulo 10. Versículo 10, dice que el ladrón no viene, sabemos cuando está hablando del ladrón de quién habla, ¿no? Satanás, que el Señor lo reprenda. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás, el ladrón, intenta robar nuestra identidad en Dios como lo hizo con Adán y Eva en un principio. Dice que sedujo por medio de la palabra a Eva. Eva desobedeció a Dios y dio de comer también a Adán. Y después de que comieron del fruto prohibido, dice que estaban desnudos y se cubrieron. Y cuando Dios habla con ellos, dice, es que tuvimos miedo porque estamos desnudos. Y Dios le dice, ¿quién os ha dicho que estáis desnudos? ¿Cómo sabéis esto? ¿Habéis comido del árbol? Y ahí se rompió, en ese momento, por la desobediencia de Adán y Eva, se rompió nuestra identidad espiritual con Dios. Y para recuperar esa identidad espiritual con Dios, tenemos que ir a la cruz. No hay otro camino. El enemigo intenta por todos los medios usurpar nuestra identidad en Dios para depositar su identidad de él en nosotros. Es lo que está haciendo Satanás y sus demonios, los ángeles caídos, seduciendo a las personas y queriéndole implantar su identidad a los hombres y a las mujeres en este mundo. Porque él está gobernando, tiene poder, pero tiene poder hasta donde Dios le deja. No puede ir más allá de lo que Dios le permite, como fue en el caso de Job. Así que tenemos un enemigo que está como león rugiente esperando a quien devorar y quiere implantar su identidad. Hay muchas personas que por fama, por dinero y por muchas otras cosas hicieron pactos con el propio Satán, con propio Satanás. Y cuando uno hace un pacto con Satanás, no hay manera de romper ese pacto si no es con la sangre de Jesucristo. No hay otra forma. La buena noticia es que aún haciendo pactos, yo conozco gente que hizo pactos con el diablo, con Satanás, aún así tienen la oportunidad de esa persona arrepentirse, confiar en Dios y ser completamente restaurada. Pero el enemigo está para destruir. Él sabe cuál es su futuro, sabe lo que le espera. Y mientras tanto está queriendo arrebatar las vidas de las personas para llevárselas al infierno con él. Porque hay muchas personas que creen que tampoco existe el infierno, pero la Biblia habla del infierno. Y habla de un cielo y un infierno. Y habla de Satanás y habla de los ángeles caídos. Y habla de la obra que Satanás hasta el día de hoy está haciendo, engañando a las personas, porque él es un mentiroso. No hay nada de verdad en él. Él se mueve en medio de la oscuridad, de las tinieblas. Todo lo contrario a los hijos de luz, a Dios, a Cristo, que se mueven en la luz porque son luz. Amén. La buena noticia es que mayor, dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vosotros sois hijitos de Dios, dice 1 de Juan. Así que tenemos una mala noticia, por un lado, Satanás quiere robarnos la identidad, lo hizo en un principio, rompió la relación que había entre el hombre y Dios, y en esa historia, desde los principios hasta el día de hoy, sigue obrando y sigue engañando a la gente. Primer engaño que Satanás tiene, una de las armas que Satanás tiene potentes, es hacerle creer a la gente que él no existe. Esa es una de las grandes armas. Pero la gente, muchos piensan, va, Satanás, eso es un... Pero los que creemos en Dios sabemos de que hay un enemigo que está intentando desbaratar la obra de Dios. El caso que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si las personas fueran plenamente conscientes de la verdadera identidad que tenemos en Dios, otro gallo cantaría, como se suele decir. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de nuestra identidad que tenemos en Dios, que tenemos en Cristo. Y la identidad que tenemos en Dios, los genes de Dios, es autoridad, es paz, es gozo, tiene una serie de cosas, todas buenas. El enemigo todo lo que tiene es malo, pero todo lo que tiene Dios es bueno. Y hay personas que tuvieron problemas, y a día de hoy hay personas que tienen problemas de identidad, ¿verdad? Hay personas que tienen una enfermedad que unos, como es la película esta de, ¿cómo? De Mr. Hyde, ¿no? Jekyll y Mr. Hyde tienen doble personalidad. Hay personas que tienen esta enfermedad. Y en la Biblia hay personas que tuvieron problemas de identidad. Y para eso quiero ir al libro de Éxodo. Y aquí vamos a ver a uno de los líderes llamado Moisés. Éxodo capítulo 2. Versículos del 1 al 12. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vemos la historia, todos conocemos esta historia, ya quizás hasta desde niño nos contaron la historia de Moisés, ¿no? Querían matar a todos los niños hebreos y la mamá dio a luz y trató de salvarle la vida a Moisés. Y Moisés tenía una identidad, era hebreo, ¿sí o no? Lo está diciendo aquí. Y lo encontró la hija de Faraón y se lo dio a su propia madre sin saber que era su propia madre, y su madre le crió como un hebreo, como un hebreo. ¿Qué pasó después? Que cuando el niño había crecido, lo llevaron a Faraón y lo crió la hija de Faraón. Y ahí estuvo como 30 años Moisés, criado en el palacio de Faraón, por los egipcios, por la cultura egipcia y por todas estas cosas. Es decir, se puede decir que Moisés tenía dos identidades, hebreo y egipcio. Y llegó el momento en que Moisés tuvo que escoger cuál era su identidad. Y sabéis lo que pasó más adelante, ¿no? Dice que salió a pasear y vio a un egipcio maltratando a un hebreo. Ahí tuvo que tomar una decisión. ¿Egipto, egipcio o hebreo? ¿Y qué pasó? Mató al egipcio, lo escondió y huyó. Después salió a la luz de que lo habían visto y fue cuando huyó de Faraón. Pero tuvo que escoger su identidad. Ser con su identidad de egipcio o ser como identidad de hebreo. Y la madre lo educó bien el tiempo que estuvo con Moisés. Y lo que salió a la luz fue la educación de su propia madre. Y él, cuando tuvo que escoger, dijo: yo soy hebreo. Y defendió al hebreo. Tuvo que escoger hebreo o egipcio. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice que por la fe, Moisés, hecho ya grande, ¿qué? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tuvo que escoger cuál era su identidad, y su identidad estaba fuertemente arraigada con los hebreos. A veces nosotros nos quieren confundir nuestra identidad, y el enemigo es especialista en eso. Quiere que declinemos de nuestra identidad en Dios para que pongamos nuestra identidad en los ídolos, para que pongamos nuestra identidad en la suerte, para que pongamos nuestra identidad en los vicios, para que podamos poner nuestra identidad en la ciencia. En la ciencia, y cuando digo ciencia, me refiero a estos que creen que venimos por casualidad o que descendemos de un primate. El enemigo tiene todas estas armas para traer confusión a nosotros y quitar nuestra identidad que tenemos en Dios. Y hay momentos en que tenemos que ser como Moisés. Tenemos que arraigarnos en la identidad que hemos recibido de parte de Dios. Que es verdad que en un principio se rompió esa identidad, pero seguimos siendo criaturas de Dios. Ahora, hay una buena noticia. Aparece en escena Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Y implanta una identidad superior a la que teníamos anteriormente. Ya no somos criaturas solamente de Dios, sino que dice que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos. Es decir, nuestra identidad es mayor ahora en la persona de Jesucristo. Porque ya no solamente somos criaturas, sino que toda la humanidad tiene la oportunidad de ser, de pasar de criatura a ser hecho hijo de Dios. Tenemos una identidad que esa identidad la tenemos que tener presente y arraigada en nuestro corazón. No somos cualquier cosa. Los cristianos no somos cualquier cosa. Algunos nos pueden menospreciar, algunos nos pueden llamar fanáticos, nos pueden insultar, nos pueden, lo que tú quieras, pero nosotros tenemos una identidad en Cristo que con esa identidad nos da recursos Dios para afrontar cualquier situación. Cualquier situación. Tenemos una identidad que la ganó Cristo en la cruz del Calvario y nosotros podemos siempre apelar a esa identidad en Cristo. La pena es que muchas personas siguen siendo criaturas de Dios porque nos han enseñado quizás hace años que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña eso. Hijos son aquellos que reciben lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pasan de criaturas a ser hijos. Y hay muchas personas que siguen siendo criaturas de Dios, mal que le pese, aunque no lo quieran admitir, criaturas de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad, como hablábamos en el estudio, de llevar el Evangelio a los lugares donde no conocen al Señor o a personas que no conocen al Señor, para que pasen y cambien su identidad. Y cambien su identidad y pasen a ser hijos, coherederos con Cristo. Así que no somos cualquier cosa los cristianos. Tenemos una identidad superior a la que pone nuestro DNI. Porque al fin y al cabo tenemos una identidad humana, ¿eh? Cuando naces tus padres te escogen el nombre, te ponen los apellidos, aunque ahora eso también puede cambiar. Uno se puede cambiar el nombre, sacar el apellido del padre, poner, bueno, ya se puede hacer de su capa un sayo. Pero la cuestión es que tú naces, te ponen un nombre con unos apellidos y te dan un número de identidad. Y esa es tu identidad natural, humana. Pero la identidad que tenemos espiritual en Cristo Jesús no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Dios puede cambiar todo lo que quiera porque Él es Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Así que nosotros tenemos autoridad. Dios nos ha delegado autoridad a nosotros. Los discípulos, hablábamos esta mañana, mientras no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, no les seguían los milagros, ni las señales, ni los prodigios. Pero una vez recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, empezaron a predicar. Y Dios respaldaba las palabras con prodigios, con milagros y con señales. Lo que nos falta a la iglesia a día de hoy. Porque no somos diferentes a la iglesia primitiva. El mismo espíritu que tenían los apóstoles es el mismo espíritu que tenemos nosotros. El fallo no está en Dios. Dios tiene todos los recursos para hacer señales y las hace. Pero debía de haber más señales. En la iglesia, en los creyentes. Debiéramos de que Dios nos respaldara con señales, no para montar un show, pero sí para testificar. Porque cuando los apóstoles predicaban y les seguían las señales, las multitudes les seguían. ¿Por qué? Porque veían la autoridad con la que hablaban y los hechos que hacían. A Jesús le seguían las multitudes, ¿por qué? Porque hablaba con autoridad, pero porque hacía señales y milagros. Y la gente hablaba una con otra, se corría la voz. Y por eso había multitudes que seguían a Jesús. No solamente por las palabras que él tenía, sino por la autoridad como hacía las cosas. Ayudando, sanando, liberando. Y eso a día de hoy le falta, yo creo, a las iglesias en general. No quiero decir que Dios no se mueva y que Dios no haga señales, no estoy diciendo eso. Porque sí lo hace. Pero yo creo que estamos faltos de eso. Necesitábamos, y comentábamos, tú imagínate que aquí viene una persona con un cáncer terminal, un paralítico, que está demostrado que está inválido, que no se puede levantar. Se ora por él y se levanta. Esa familia de esa persona, bueno, habrá gente que diga que fue lo que sea, ¿no? Porque hay de todo. Pero eso es un testimonio del poder de Dios, que la familia de esa persona enferma puede recibir y hablar con otros familiares, ese es con otros amigos, y quizás si hubiera señales y milagros aquí en este lugar, Quizás tendríamos que irnos a un sitio más grande porque podría venir un avivamiento. Ahora, el avivamiento siempre empieza en el corazón del hombre. Primeramente tenemos que avivar nuestro corazón, no solamente las señales. Las señales son buenas, pero tiene que cambiar el corazón del hombre. Pedro, al contrario de Moisés, era una persona fluctuante en cuanto a su identidad. Jesús lo había llamado, era pescador de peces, y Jesús le dice, desde ahora ya no vas a ser más pescador de peces. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. Y saben una cosa, Pedro caminó con Jesús 3 años más o menos. Y cuando uno camina con una persona, vive con ella, tiene comunión con ella a diario, como Pedro tenía con Jesús, se le pegan cosas. Seguramente vestía como Jesús, caminaba como Jesús y hablaba como Jesús. De hecho, quiero leer esto en Marcos capítulo 14. Versículos 66 al 71, vamos a leerlo. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas de quién, del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada volviendo otra vez comenzó a decirle a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de qué es semejante a la de ellos. Cuando tú estás con una persona por 3 años, todos los días, conviviendo, comiendo, cenando, durmiendo, siempre hay una conexión, ¿verdad? De hecho, hay un dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán muy acertado y cierto. Depende con quién te juntes. No quiere decir que sea 100% así, pero en la mayoría de los casos, depende con quién estés, se te pegan cosas. Y estas personas habían visto en Pedro un seguidor de Jesús. De la forma que hablaba, la forma de Pedro había cambiado. Seguramente la forma de vestir, la forma de ser. Y ahí la identidad de Pedro en Cristo era pescador de hombres. Se rompió en ese momento. Se rompió cuando negó a Jesús. Dice que incluso blasfemaba para que creyeran de que él no tenía nada que ver con Jesús. ¿Pero qué pasó? Que tuvo un encuentro, una mirada de Jesús hacia Pedro. Y yo me puedo imaginar la mirada de amor, la mirada de Jesús hacia Pedro de restauración, que cuando Pedro miró a Jesús y Jesús miró a Pedro y se cruzaron las miradas, dice que salió y lloró amargamente. Se arrepintió de todo lo que había hecho. Y más adelante Jesús se le aparece a Pedro resucitado y restaura su vida. Pedro, predicaba, se convertían a miles, se bautizaban, un hombre con autoridad, pero que en un momento dado perdió la identidad que tenía en Cristo. La buena noticia es que aún perdiendo a veces nuestra identidad por medio de un pecado, por medio de una situación, tenemos la oportunidad de volver a Cristo, como Pedro hizo. Y Cristo lo recibió. Es más, le cambió el nombre también, porque Dios puede cambiar lo que quiera. Muchas personas le cambió el nombre. Y en cuanto le cambió el nombre, fueron unas personas con otra diferente situación, con otra diferente visión. Lo más normal es que las personas que andan y conviven sean influidas. Por eso nosotros tenemos que conectarnos con quién, con Cristo, para empaparnos de Cristo y para influir a las personas a Cristo. Dice que el pastor tiene que oler oveja. ¿Eh? El que trata con ovejas, aunque quiera perfumarse, va a ver siempre un tufillo a oveja, ¿no? ¿Eh? Yo conté una vez que estuve haciendo un día entero trabajando con cerdos, ayudando a un hombre a capar los cerdos, y nunca se acababa, todo un día. Era entrar el cerdo, caparlo, otro. Estuve como una semana que no me podía quitar el perfume a cerdo. Ni ducha, ni gel, ni colonia, lo tenía metido aquí. Entonces, cuando tú estás de continuo con una persona, pues es normal que se te peguen cosas. Y ojalá sea que se pegue lo bueno, ¿no? Porque tendemos a que se nos pegue lo malo. Pero en este caso, Pedro fluctuó en su identidad. Y por la misericordia y la gracia de Dios, Dios lo restauró y le volvió a dar la propia identidad que había perdido. Hay otro hombre, ya para terminar, que se llamaba Juan el Bautista, primo de Jesús. Este tenía muy clara la identidad. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 23. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y fíjate si tenía clara la identidad Juan el Bautista, que dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de la secta de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al lado del Jordán. Juan el Bautista tenía muy clara cuál era su identidad. Y lo querían casi nombrar el Mesías y él dijo, yo no soy el Cristo. Yo soy el que anuncia, el que prepara el camino del Cristo. Lo está diciendo bien claro. Es más, llega a decir que es necesario que él mengüe para que Cristo sea levantado. Tenía muy clara la identidad de Juan el Bautista. Y el ministerio de Juan el Bautista fue corto. Se estuvo preparando en el desierto y cuando vino empezó a predicar arrepentimiento sin cortarse ni un pelo, y cuando le tuvo que decir algo a alguien se lo dijo y eso le costó la cabeza. Pasamos de tener nuestra identidad espiritual como criaturas de Dios, a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, pero en Cristo pasamos a tener una identidad superior como hijos. Debemos de tener muy clara nuestra identidad, porque esa identidad trae temor reverente, como escuchábamos el viernes, trae seguridad, trae confianza, trae autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, Jesús renunció, no vamos a decir a su identidad, pero sí renunció a todos sus derechos. Vamos para concluir a Filipenses, capítulo 2. Versículos 5 y 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Nosotros a veces debemos de renunciar también a nuestros derechos. Jesús tenía derechos que los escatimó, los echó fuera, siendo Dios se humilló como hombre, como siervo, hasta la muerte, siendo inocente, perdió todos sus derechos porque él quiso perderlos. Y nosotros no debemos de perder nuestra identidad, lo acabamos de estar recalcando, nuestra identidad en Cristo la tenemos que tener permanente y fuertemente arraigada, pero a veces sí tenemos que imitar a Cristo y perder nuestros derechos. Y cuando digo perder nuestros derechos, me estoy refiriendo que a veces tenemos la razón y esa razón nos puede llevar a un problema en nuestro corazón de orgullo, de altivez, de muchas cosas. A veces tenemos que renunciar a nuestros derechos para que el reino de Dios se extienda. Debemos de renunciar a nuestros derechos por amor al hermano, por amor al prójimo. Hablábamos de esto hace poco también, de no ser tropiezo al hermano. Todo es lícito, no todo conviene, pero si tu hermano lo que vas a hacer le va a ocasionar un problema, dice que renuncies al derecho. Pablo era muy sabio cuando daba pautas a seguir, pero más sabio era Jesús. Él sí que nos dejó un legado, una identidad que va a estar con nosotros hasta que nos tengamos que presentar delante de Él y lo vamos a poder ver cara a cara. Mientras tanto, tenemos una identidad, somos hijos de Dios y los hijos de Dios no son cualquier cosa. Tú puedes ir a tu padre con toda la confianza de poderle pedir lo que quieras, sí o no. Los que somos hijos hemos sido, bueno, quizás haya casos en que no sea así, pero en la mayoría de los casos un hijo va al padre y le pide, pues papá, esto, esto, lo otro. Nosotros tenemos la libertad de ir al padre a pedirle también. Y Dios es el que tiene la última palabra para todo, para todo. Es el que puede cambiar la situación. Así que arraiguémonos en nuestra identidad en Cristo y si tenemos que renunciar a nuestros derechos, pues si es por algo bueno, Dios nos recompensará. No nos llenemos de orgullo y altivez pensando yo tengo la razón. Si yo tengo la razón, pues el que tiene que venir y pedirme perdón es el a mí. Sabéis esto, ¿verdad? Lo hemos vivido todos, creo, ¿no? Cuando uno tiene la razón o cree que tiene la razón, no hay quien lo baje la burra. Y a veces es mejor perder el derecho, perder la razón, para ganarse el amor del hermano. Amén. Vamos a ponernos en pie.